Escoltes una ràdio de proximitat, la ràdio del teu poble.
Bienvenidas y bienvenidos de nuevo a esta colonia marciana llamada La Expansión SBG. Buenas tardes, noches, mañana, Sara.
Hola.
Sechi.
Hola, ¿qué tal?
Pues aquí tenemos delante algo que nos encanta. La verdad, no lo podéis ver, es una pena, pero vamos a hablar de ello. Vamos a volar hacia Marte, vamos a intentar colonizarlo, pero antes os damos las vías de contacto.
Vías de contacto en la expansión SBG. Danos tu opinión, cuéntanos tus experiencias. Envíanos un mail a laexpansionsbg@gmail.com. Síguenos en Facebook, Instagram y YouTube y descarga o escucha todos nuestros programas en iVoox. Conéctate con La Expansión SBG.
Everyone is burning bright. Me flipa esta canción de Nick Cave.
Nick Cave es una pasada que he hecho esta banda sonora.
Me flipa.
Mi amigo Nicolás Cueva.
Pues vamos allá.
Con Nick Cave llegamos a nuestro 10º programa, ¿no? Hemos llegado al 10. Y bueno, nos hemos trasladado a Marte. No es una especial, pero casi como lo fuera, porque vamos a hablar mucho de Marte hoy. Existen referencias a Marte desde los antiguos egipcios hace ya 4.000 años, y voy a dar el salto hasta el siglo XX, porque es que si no, no acabaríamos nunca si hacemos todas las referencias. Desde entonces se ha generado toda una mitología sobre el planeta más cercano a la Tierra, que le ha dotado de vida propia y de deseos de exploración. Varias sondas lo han visitado desde 1963. Existen múltiples novelas y películas que han alimentado el sueño de viajar a Marte y más aún de encontrar vida en él. Destacar en la literatura de ficción, voy a destacar solo dos, hay mil, pero bueno, La Guerra de los Mundos de 1898 de Wells, donde los marcianos invadían la Tierra, o Crónicas Marcianas del genio Ray Bradbury, donde en este caso los humanos invaden, colonizan y aniquilan a los marcianos. Doy un salto al 2008, que se publicó el libro Marte Rojo de Kim Stanley Robinson, del cual Arthur F. Craig, que también ha escrito unas cuantas novelas al respecto, y
sí,
del cual debemos mucho, ¿no?, justamente de este
sí,
tema,
tenemos mucho cariño,
pudo leer antes de su fallecimiento y la consideró como la mejor novela, ni más ni menos, ¿no?, la mejor novela sobre la colonización de Marte. O sea, esto dijo Craig. Quizás a partir de aquí se observa un cambio en la manera de observar el planeta rojo desde la literatura, al pasar del plano más ficcional a una posibilidad más realista. En esta trilogía, son tres, Marte Rojo, Verde y Azul, obviamente hay... pasa algo, se profundiza más aún, por ejemplo, en conceptos como la terraformación. Quiero decir que este concepto fue usado por primera vez por Jack Williamson en un cuento de 1942, Órbita y colisión. Y digo esto porque me parece interesante porque, como siempre, la literatura se adelanta a la ciencia. De algún modo, luego los científicos tomaron este concepto que dijo Williamson en su momento.
Que se lo digan a Verne.
Por eso. Bueno, en el cine ocurre un poco algo similar, ¿no? Esta manera de que ha cambiado un poco el prisma, ¿no?, sobre Marte, ¿no?, sobre la narración sobre Marte, ¿no?, en el cual hoy en día, pues, quizás con todas las investigaciones científicas, ¿no?, hoy en día, pues, nos planteamos que es más posible llegar y saber que es un país, un planeta no habitado, y bueno, pues podemos igual colonizarlo de otra manera.
Y eso sumado junto con la posible extinción humana en el planeta
Claro,
Tierra.
Eso suele ser una temática bastante utilizada, ¿no?, realmente. A lo largo del siglo XX existen múltiples películas que lo observan como un planeta habitado desde la distancia, aunque parque accesible con muchas posibilidades para invadirlo. Siempre estamos con la esto de invadirlo, ¿no? Desde el clásico ruso Aelita, Reina de Marte del 24, que tenía cierto contenido político, hasta películas como Desafío Total, con más acción que rigor científico, o también otras como Capricornio 1, que falseaba un aterrizaje en Marte, Planeta Rojo, que justamente hablaba de la Tierra ya inhabitable, o Misión a Marte de Brian De Palma, ¿no? Destacar también igual algún otro título más clásico, como El terror del más allá o del espacio exterior, del Wall Kahn, considerado como obra de referencia para muchos títulos posteriores como pueda ser Alien. Pero bueno, como decía Kifa, según avanzan los conocimientos científicos sobre el planeta rojo, cada vez nos alejamos más de esta ficción, hay menos marcianos, para encontrarnos ante posibilidades más relacionadas con la terraformación, que podría ser muy ciertas en futuros cercanos. Es aquí donde nos encontramos con la serie de National Geographic, que vamos a hablar a continuación, o con la película de Marte, de Ridley Scott, del año 2015, interpretada por Matt Damon, que posiblemente se haya convertido en una obra de referencia sobre los males posibles que les puedan ocurrir a cualquier intrépido astronauta que decida visitar el planeta rojo. La película está basada en el libro El marciano, de Andy Weir, que nos pone en la piel de un astronauta dado por muerto tras una violenta tormenta. Cuenta su periplo por la supervivencia en ese territorio hostil, creando una serie de situaciones trágicas resueltas con gran originalidad. Pues bueno, este libro, a fin de cuentas, ha servido para revitalizar un poco este tipo de género, ¿no? Y que es un poco lo que yo creo que nos ha llevado hasta aquí. De habitar por siempre un planeta desconocido, ya que el nuestro lo estamos destruyendo, ¿no? Es un poco nuestro deseo. Y de ahí llegamos a Marte.
Andy Weir, que es uno de los personajes reales que aparecen
en la
serie Marte, que es una serie que mezcla dos géneros. El documental y el dramatizado o de ciencia ficción, por así decirlo, aunque o sea, que es una serie de ciencia ficción, que es la serie menos de ciencia ficción, pero ¿no? Porque es más de ciencia que de ficción.
Pero justamente por este cambio de paradigma que ha habido, que ahora realmente nos estamos planteando más como esto es cierto, esto no es tanto ya una ficción, esto es una realidad. Entonces el documental igual ya le pega mucho más, ¿no? Sí que quería decir Andy Weir, que me parece muy interesante lo del libro. Pues ya sabéis que realmente Andy Weir empezó escribiendo un blog. O sea, realmente su libro surge en un blog, él iba poniendo entradas y cosa que le interesaba. Entonces empezó a la gente a interesarse mucho por lo que escribía y le plantearon, ¿por qué no escribes? O sea, ¿por qué no haces un libro electrónico para poder leerlo mejor? Y él dijo, bueno, pues lo subo a Amazon. Y lo subió a Amazon y Amazon le obligó a poner un precio y lo puso a 0,99.
Wow.
Y vamos, a partir de ese momento vendió no sé cuántas miles vendió y de ahí ya la película, realmente. Dices, ya ves.
O sea, que no era ni siquiera un libro físico.
No, originalmente son ideas suyas, por eso al final como el mundo está instalado, ¿no? En plan, ¿de qué pasaría si pasara esto? Pues lo soluciono de esta manera.
Sí, claro.
Y así se va construyendo el relato.
Qué bueno.
Wow, qué bien. Pues, wow, producida por National Geographic y emitida por primera vez en su canal y en FX el 14 de noviembre de 2016, esta serie fue creada por Ben Joe Mason y Justin Wilkes y desarrollada por André Bornais. Basada en el libro How Well Life on Mars, de Stephen Petranich, otro de los que sale en la parte documental. Los protagonistas de su parte ficcionada son Ji Hae, que hace dos papeles, el de comandante y el de su hermana gemela, la comandante Hannah y su hermana gemela Jun.
Que está en Marte y en la Tierra.
Marte y en la Tierra, exactamente. Clementine Poidrat, Amélie Durand, Sami Rotivi, que el papel de Robert Foucault, Ana María Marinka en el papel de Marta Kamen y Alberto Hamann en el papel de Javier Delgado. Cada uno de ellos, digamos que son los astronautas que llegan a Marte por primera vez, cada uno de un país, y es bastante interesante, ¿no?
Sí, o sea, son varios astronautas que viajan en la misma nave.
Han tenido en cuenta que sin un apoyo internacional realmente igual esto no es posible hacerlo.
Una alianza, ¿no? Claro. Entre países, sí.
Entre los muchos productores de esta serie destaca la presencia de Brian Grazer y de Ron Howard, ganadores de un Oscar por Una mente maravillosa y nominados por Splash, Frost Nixon y, ojo al dato, Apolo 13. Uh-huh. Algo les gusta este tema. Uh-huh. Entre películas y series, estos dos productores tienen 43 nominaciones a los Oscars y 131 a los Emmys.
Joder.
La música corre a cargo de Warren Ellis y el gran Nick Cave. Como decía al principio, la serie se basa en el libro de Stephen Petranich, How Well Life on Mars, publicado en 2015, y mezcla escenas correspondientes a entrevistas y sucesos reales con una historia ficcionada en la que un grupo de astronautas y científicos aterrizan por primera vez en Marte. La primera temporada, que como decíamos, se estrenó en noviembre del 2016, alterna la ficción entre los años 2033 y 2037 y entrevistas realizadas en el presente entre 2012 y 2016. Es importante tener estas fechas claras. En esta primera temporada, el director es Everardo Gout, a quien se añade en la segunda temporada, estrenada el 12 de noviembre de 2018, el showrunner Dee Johnson y los directores Stephen Craig y Ashley Way.
Sí, de hecho, estas dos fechas es como que en el futuro están haciendo todo ese tipo de cosas, pero dicen, bueno, esto es gracias a todo lo que se pensó antes. Entonces, venimos a la hora. Yo al principio, cuando vi la serie, pensé que lo de la hora era inventado, que formaba parte de la ficción.
¿Así?
Claro, porque era una serie y yo no sabía muy bien si estaban jugando con eso. No, o sea, todo lo que sale es real, lo cual lo hace alucinante. No. O sea, yo ya hubo un momento que dije, esto no puede ser inventado. O sea, no. Esta persona es real, y sí, y es una barbaridad. Sobre todo por eso, porque tú estás viendo algo y dices, pues despega, aterriza. Pues claro, pues despega, aterriza. Ah, pero ¿y qué pasa? Entonces, claro. Dice, vamos a aterrizar y tú, vale, pues ya está. Y no.
Fácil, ¿no? Se corta un botón, ¿no?
Claro. Toda la vida hemos visto naves aterrizando.
Claro. Entonces de repente cortan y te sale todos los años de investigación que ha hecho pues la NASA o quien sea para que ese cohete aterrice de pie y alucina. Y de repente vuelves. O sea, te sacan esa parte documental, vuelves a la ficción y entonces de repente van a aterrizar y tú estás,
wow.
Hostia, toda la tensión que te viene al ser conocedor de lo que está ocurriendo en realidad, porque tú eres un ignorante y de repente cuando vas siendo consciente dices, no puede ser,
de hecho, me parece curioso, no sé si lo dicen en esta serie cuando lo he escuchado, pero cuando dicen de que realmente a día de hoy nadie se atrevería, ¿no?, a volar con los cohetes, ¿no?, de que en su momento llegaron a la luna, ¿no?
Claro,
nadie se atrevería,
claro.
Que fue como hicimos eso,
sí, sí, totalmente, ¿no?
Además salía en la serie de, claro, tú confías en que tú sales con tu hilito y sales ahí y que no se te va a ir el hilito a tomar por saco en el espacio, se te corta y te vas y adiós. Sí, sí.
Hemos visto demasiadas películas, ¿no? Y está bien justamente por eso este tipo de series, porque te ponen los pies en Marte, sí, en este caso.
Como,
¿no?,
por ejemplo, la peli de Gravity, también, que en ese aspecto...
Gravity también está muy bien, pensada.
Mola porque es muy real y dices, nunca había pensado en el valor tan sencillo de eso. De la problemática que te descubren. A mí eso me fascina porque yo, por ejemplo, soy muy consumidora de ciencia ficción y al final naturalizas cosas, claro, que dices, pero a ver, flipada. ¿Sabes?
La ciencia ficción es muy interesante porque te hace muchos planteamientos, pero muchos se quedan en ficción.
Claro.
Y muy poquito se convierten en ciencia.
Claro, claro.
Claro, bueno. Y además ver esta serie, ahora cuando la sigas contando, yo, por ejemplo, pienso en series como Expanse.
Te estaba claro. A punto de decir como en sí, Expanse, igualito.
Sí. De la cual me declaro fan total, pero claro, dices... Esto no es así, ahora sé que no es así. Y entonces descataloga, o sea, le quita fiabilidad a muchas otras series. Así que imaginaros el valor informativo que tiene. Además que está muy bien llevado. National Geographic sabe sacar planos, sabe sacar cosas que te flipan. Sí que hay veces que hay momentos filosóficos un poco que me sobran, pero en la primera temporada es maravillosa. La pero segunda ya...
Se basan tanto en el realismo que se olvidan a veces de la acción, lo cual, bueno, pues es parte
sí.
De...
Sí. No sé si sabéis que existe un libro que complementa a la serie, que va junto con la serie, que se llama Mars, Our Future on the Red Planet, Marte, nuestro futuro en el planeta rojo, publicado en octubre del 2016, perdón, y que explica en detalle, ya escrito, la ciencia en la que se basa la serie. De lo que estaba hablando,
flipa.
Sara. Te encantaría, lo sé.
Flipa.
De hecho, es uno de los entrevistados, ¿no? Creo.
Pues
sí,
sale. Yo, por ejemplo, sí que vi la precuela.
Ahí va yo, a que se produjo, que yo no sabía, me lo dijiste tú, y mira que yo era fan de la serie desde 2016, que había visto la primera temporada, y que se produjo un episodio a modo de precuela titulado Before Mars, y producido y emitido al mismo tiempo que la serie.
No lo veáis.
No, y me dijiste que no te gustó nada.
No hace falta. Para ver la historia entre ella y su gemela y cómo era niña y quería ser astronauta, fin. No tiene ni documental, ni información, es simplemente un dramón.
Que es como la historia que surge, ¿no?, de él, ¿no?, del primer comandante, ¿no?
Sí, pero ya no tiene nada. No dices... Yo vi esa precuela y dije, no me va a molar Mars. Y vi el primer capítulo y dije, pues es que habéis hecho una precuela que no tiene nada que ver, no sé.
La película simplemente habla de eso, ¿no, Sara? De no sé, de...
Pues sería un teaser, igual.
De la adolescencia de las dos protagonistas.
Y
de
cómo
las
deciden querer
ni
pues,
eso,
ser astronautas.
Como una rarita, como la otra tiene ganas de socializar y al final decide estar con la hermana, que no tiene nada que ver con Marte. Vamos.
A modo de curiosidad, decir que la serie está rodada en Budapest y en Marruecos. Vamos ya a entrar un poco en las temporadas, porque me parece que esta es una de las series que...
Eso es que me ha dejado, pero por una cuestión económica o porque por algo, alguna similitud con... Se podía haber ido el Río Tinto ahí, ¿no?
Yo creo que Marruecos, por una similitud...
Por las arenas,
claro,
¿no?
Por una similitud, rojiza, rocosa, etc. Y Budapest no tengo ni idea. Y yo creo que esta serie, más que cualquier otra, o no sé si más que cualquier otra, pero de manera bastante clara, se tiene que diferenciar mucho entre la primera temporada y la segunda temporada.
Sí. Solo hay dos temporadas, sí.
Sí. La primera temporada, pues, habla de los problemas de llegar, aterrizar, sobrevivir, encontrar condiciones para comenzar el proceso de terraformación de la primera nave que llega, que es la Dédalus.
Es maravillosa esa primera temporada.
Encontrar vida, que es...
O no.
Y la fase 2, que es la segunda nave que llega, que ya comienza, que hasta tiene que estar todo súper claro y súper bien hecho para que llegue la segunda nave y comenzar la fase 2, que es la fase de terraformación. A mí me flipó la primera temporada.
Sí, me flipó. Muy, muy guay.
La vi en el 2016 y cuando vi que se estrenaba ahora, hace poco, la segunda temporada, es de este verano, ¿no? Si no recuerdo mal. Pero vamos, que me volví a ver la primera y me encantó igualmente. Aparece Elon Musk de SpaceX.
Mira, es del 17 de diciembre de 2018, el último episodio.
Diciembre de 2018.
Diciembre de 2018, sí.
Pues aparece, pues, por ejemplo, como decía, Elon Musk, que es el que a día de hoy está con SpaceX intentando llevar naves tripuladas a Marte desde la empresa privada. Que eso también es algo que es súper guay que aparezca en la serie.
Sería el paralelo Lucrum. ¿No?
Lucro, maquista.
De lucro.
La segunda temporada se desarrolla en el 2042. Han pasado años y ya llega el proceso de terraformación. Está comenzando ya a ser efectivo la extracción de recursos y la empresa privada con lucro. Es una segunda temporada mucho más politizada, de alguna manera.
Claro, yo creo que es politizada porque ya no hablamos de el ser humano contra el planeta, sino de seres humanos contra seres humanos en la gestión de esos recursos.
Habla de capitalismo.
Y eso es política.
Habla de capitalismo, de sistema abusivo que mata al planeta. Y ya no estamos hablando de... En plan, ha matado a la Tierra, pero también puede matar los planetas que colonice. Y pues esta empresa privada, Lucrum, que pretende colonizar Marte básicamente para expoliarlo. Las entrevistas en esta segunda temporada no se centran tanto en cómo llegar o qué nos vamos a encontrar, qué nos podemos encontrar, sino en las condiciones ambientales que podemos provocar, ¿no? El cambio climático, se habla mucho del Ártico en la Tierra, políticas al respecto de cómo parar ese cambio climático, resistencias al respecto de ese cambio climático... Y otra cosa que me llamó mucho la atención, también epidemias que derivan de la explotación de los recursos sin medida.
Que te plantea todo, y con gente que sabe del tema. Y vamos, a mí me parece que son cosas que no te acabas de plantear. Es como lo que decías del blog, situaciones que dices que esto puede pasar. ¿Y si pasa, qué? O sea, a mí me fascina. La verdad es que me ha parecido súper chula. Sí que en la segunda temporada, es verdad, es más serie. ¿No?
Claro, es lo que iba a decir. La trama de ficción tiene más peso y es más trama, ¿no? Más trama de relaciones. La primera es que es muy a saco.
Sí.
Es ciencia.
Sí, y además es que lo ves, ¿no? Yo, por ejemplo, es que la escena más que se me ha quedado a fuego es cómo aterriza un cohete de pie. No puede ser. Es que, no sé, es fascinante. Está muy, muy chula.
Aparecen en esta parte, como hemos nombrado los actores, ¿no? De la parte ficcionada, en la parte documental aparecen, pues, como hemos dicho, desde Elon Musk a Neil deGrasse Tyson, astrofísico y narrador de otra gran serie llamada Cosmos 2.0, la heredera de la Cosmos de Carl Sagan, Andy Weir, actor de la novela como el marciano, Charles Bolden, exastronauta y administrador de la NASA durante la presidencia de Obama. Y en la segunda temporada se añaden otros científicos en la parte documental, pero también aparecen muchos activistas de Greenpeace, el glaciólogo Jason Gulley o el activista ruso y miembro de Greenpeace Vladimir Chuprov y Siri Sarela, una activista en el Ártico. Y es también muy interesante, ¿no?, cómo mezcla estas dos partes.
Sí, luego también mezcla en cada capítulo a veces un tema en concreto, igual que el que decíamos, las posibles enfermedades que te puedes encontrar en un planeta diferente. También hay otro episodio que se refiere al ámbito psicológico.
Claro, es muy importante.
Estás muy lejos de casa, claro, y dice, vale, o sea, ¿cuántas misiones se han fastidiado porque los astronautas, por ejemplo, no se han llevado bien entre ellos?
Es que imagínate.
Que te estás gastando millones en algo y es que hay uno que es insoportable. O uno que le entra claustrofobia. De hecho, sale un experimento que creo que
hicieron
son
los rusos.
Que no sé cuánto tiempo están aislados. Una barbaridad de tiempo.
Un año
o algo así, sí, pero sin nada. O sea, como si estuviesen y se les ve pues que hay algunos que se derrumban, que no salen hasta el año, ¿eh? Aquí no lo saca nadie, por mucho que lloren. Pero salen y salen destrozados. Ves algunos que dices...
Sí, creo que decían lo de grupos pequeños, ¿no? Que eso también es curioso, ¿no? Que cuanto más pequeño es el grupo, más complejo es. Entonces, claro, dentro de lo que es un cohete no puedes enviar a mucha gente.
Claro, no pueden haber bandos tampoco.
Claro, no, y claro, si envías a 1,000, ¿no? Pues dices, bueno, alguno se llevará bien, te podrás ir a una esquina.
Claro, y tendrás tu apoyo, pero no aquí.
Y que estamos hablando de que se te puede ir la olla y de que provoques accidentes y puedas matar a gente. No estamos hablando de discutir. Y echarte un lloro. Sí, no, sí. Estamos hablando de cosas serias.
Estamos hablando de amor, de odio, de todo eso va a surgir en un viaje así, ¿no?
Claro.
Que a veces parece que eres aséptico, ¿no? A ver, las cosas como son. Te metes en un cohete y ya de repente no te enamoras, ¿no?
Ya.
Que el sexo no te importa.
Claro.
Que ya no odias a nadie, ¿no? Entonces dices, bueno, enviar robots, porque vamos, todo eso es imposible.
Claro, estás llevando la sociedad y todo lo que conlleva allí. Yo sí que, por ejemplo, me ha hecho plantearme que puede que yo presencie en mi vida... cómo el ser humano aterriza en Marte.
Pero porque eres joven.
Y lo único que puedo pensar es, ¿pero por qué no me hice astronauta?
Ya, tú serías una gran astronauta.
¿Por qué no me hice astronauta? Si es, yo he nacido para pilotar naves, todo el mundo lo sabe.
Todo el mundo
no
lo
he nacido
sabe.
En la época adecuada.
Lo sé. De aquí nada, igual.
De aquí nada se vendrán por eBay.
Claro,
me clonaré.
Te clonarás. O te congelarás, como el Disney. Última cosa. Crítica, Rotten Tomatoes, 7,33%. Y decir que también tuvo un premio, el premio Saturn a Best TV Presentation en 2016.
No pretendo ser un idiota, ¿vale? Pero ya no somos unos críos. Dime, ¿qué esperabas, eh? ¿Que no tuviéramos nunca novia? ¿Que nos quedáramos siempre en mi sótano jugando toda la vida?
Sí. Supongo que sí. La verdad...
En este proceso de terraformación, evidentemente, nos hemos lanzado al juego Terraforming Mars. Terraforming Mars es un juego del año 2016 de 1 a 5 jugadores, aunque lo ideal es que jueguen 3, de unos 120 minutos, situado en el tercero de la BGG con un 8,4. Es un juego competitivo de recursos, es un juego puro de gestión, en el que tendremos que terraformar Marte, es decir, convertirla en un lugar habitable, fabricando oxígeno, construyendo ciudades o aumentando la temperatura terrestre. Es un juego editado por Maldito Games en España, diseñado por Jacob Frixelius, del cual podemos decir que Kayako es mi fan, al que quizás algún día podamos reseñar más largo y tendido, de la editorial Frix Games, que es su propia editorial, que es una editorial que surge en el 2011 en Suecia. También, por ejemplo, la editorial es dueña de After the Virus, otro juego de Jacob Frixelius. El artista es Isaac Frixelius, que es su hermano, al cual ayuda en el diseño de varios juegos. De hecho, por ejemplo, en casi todos los juegos de editorial les ha echado una mano.
After the Virus no. Lástima.
¿After the Virus?
No, ¿verdad? En After the Virus no, no
en
lo...
En Wilderness y en Brawling Barnes, no, sí, sí. En Barnes, bueno, en casi todos menos en ese. Ojalá le hubiera ayudado.
Eso digo, ojalá,
porque el After the Virus tiene unas imágenes.
Fea.
Sí, sí. Ahí es cuando cuentas la anécdota de que llegó al acuerdo de, ¿no? De si me sacas el Terraforming, me sacas el After the Virus. Porque dijeron, el After the Virus no, que es muy feo. Dijo, no, no.
Si
o
no
el After the
Virus
y el no, Terraforming o no hay
o
trato.
Y tuvieron que hacerlo.
Y lo coló. No, no, ojalá lo hubiese ayudado Isaac Frixelius. Vamos. Bueno, estamos hablando de un juegazo. La ambientación. Nos situamos en el año 2400, la humanidad comienza a terraformar Marte y grandes corporaciones comienzan proyectos para cubrir el planeta de océanos, producir oxígeno o elevar la temperatura. En este juego cada jugador ejerce el rol de una corporación cuyo perfil es determinado. Sí que puedes elegir jugar con las cartas noveles, que es que todos partimos de lo mismo, Pero bueno, yo si fuera vosotros empezaría... Yo creo que la fase novel no hace falta. Joder, puedes jugar con las cartas de cooperación.
Jugamos la primera vez que lo probamos, jugamos con la fase novel.
Sí, no habéis tanta diferencia.
Bueno, yo es que luego cuando no jugamos con la carta novel, la que me tocó de empresa esta, como se dice, de corporación, era regularcilla.
Le quita gracia.
Pero sí, le puede quitar gracia.
Sí. Bueno, entonces competimos en puntos de victoria, de manera que cuando acabe la partida, el que más puntos tenga, pues habrá ganado. Se apoya en datos reales científicos, cosa que lo relacionamos mucho con Marte, sobre cómo podría ser. Y, por ejemplo, el mapa, el mapa que tenemos aquí situado encima, como decía Kayako, que ojalá lo pudierais ver, es el plano real de Marte, las zonas que tiene, los valles, etcétera. Esto es real. ¿Cuándo acaba? Pues cuando la temperatura, el oxígeno y los océanos hayan alcanzado el nivel necesario, que significará que la terraformación ha concluido. Para ello, contamos con losetas de océano. Tenemos 9 losetas, una vez que están colocadas las 9, chimpún. También tenemos un contador de oxígeno. Una vez que el contador de oxígeno pasa de 0 a 14%, ya hemos conseguido el de oxígeno. Y el contador de temperatura, de menos 30 grados a 8 grados centígrados. Para conseguirlo tenemos cartas de proyectos, recursos con contadores de oro, plata y bronce, que tenemos cubitos para ir contabilizándolo, fichas de ciudad, vegetación y otras fichas especiales. También tenemos cada uno nuestro tablero de control con nuestro dinero, nuestro acero, titanio, plantas, energía, temperatura. Y se marca la producción. Es decir, cada vez que empiece otra generación, bueno, el siguiente turno, nosotros producimos esos recursos que tú guardas en tu fichita. Al empezar, todos estamos en la generación 20, podemos repartir cartas, lo que hemos dicho, para noveles o no. Es un juego por turnos, cuyo en cada turno hay 3 fases. Primero, la de recolectar cartas y si te quedas tienes que pagar, eso sí. La segunda, en el que puedes hacer una o dos acciones, y aquí está la gracia. En estas acciones puedes bajar una carta, puedes descartarte, puedes subir temperatura, puedes jugar lo que está en el tablero, de que puedes producir, hacer un bosquecito, un océano, subir temperatura, de
poner
todo.
Poner ciudades también.
Puedes también elegir hacer un hito o una recompensa, que son, por ejemplo, si tú dices que eres el que más paisajes ha puesto, el que más arbolitos, pues al final de la partida se verá si has conseguido el hito.
Eso te da puntos de victoria.
Sí, elito, claro. Exacto, elito no. Yo hago de una o dos acciones, entonces le tocaría a Kayako. Él haría de una o dos acciones y le tocaría a Sergi y así, después le tocaría a Jordi, así sucesivamente, hasta que yo pasara. Y ya cuando todo el mundo ha pasado, entonces es cuando se acabaría el turno. Por ejemplo, si todo el mundo ha pasado, pero yo quiero seguir, no, tu turno ha acabado porque no puedes rebotar. Claro. Siempre que el rebote se acabe, el turno ha acabado y vuelve a empezar otro. Es un juego muy chulo. Yo creo que le hemos sacado un mogollón de partido porque fue uno de los juegos así más grandes que nos compramos, ¿verdad? Y fue como, ¡está Terraforming!
Para mí ese juego lo cambió todo, ¿eh?
Hemos de decir que las partidas que hemos echado no han sido... No hemos jugado juntos en la mesa. Hemos jugado revueltos. O sea, cada uno...
Creo que es el primer juego, ¿no?, que nos jugamos.
Es que yo creo que sin este juego yo tengo la sensación que igual este programa no existiría.
Puede ser, ¿no? Puede ser. Para mí lo cambió todo, ¿qué te digo?
No tenemos una...
Pedro
un
también
juego.
Ha jugado.
Claro, yo con Pedro.
Pedro también
Vicky también ha jugado, o sea, sí.
Sí, es un juego muy chulo. Sí que yo pienso que se hace más largo de las 2 horas. Sobre todo jugando con Kayako, que se lo piensa mogollón. Y... que no, Kayako. Kayako juega súper bien. De hecho, ha ganado casi siempre. Es un bastardo.
Porque nunca juego con Sergi.
Ya. Pero bueno.
O con Pedro.
Es un juego muy chulo que os recomendamos. La verdad es que está situado en el número 3. Quién sabe si quizás haya otros juegos ahora mejor de terraformación, pero yo creo que está bastante bien.
A mí, ya te digo, me gustó muchísimo. No, no os penséis que yo toda la vida he sido un jugón, ni mucho menos. Pero me acuerdo que la primera partida que jugué este juego en tu casa, Sara, pues salí... Y tenía en la cabeza un millón de historias, o sea, me duró mucho tiempo. Y dije, buah, yo quiero jugar, y quiero jugar, y quiero jugar. Me parece que todo está tan bien hiladito, todo tiene tanto sentido, y cómo va avanzando la partida, cómo vas teniendo esas cartas que en un momento no te sirven, pero conforme va pasando el tiempo, como va subiendo la temperatura, como va subiendo el oxígeno, vas pudiendo utilizar esas cartas que no podías utilizar antes, y todo eso me parece que está tan bien hecho que para mí es un juego muy top.
Sí que tiene un factor azaroso en el sentido de que dependes mucho de qué cartas te tocan y de cómo estés jugando en la mesa. Hay un momento, por ejemplo, que estábamos petados de cartas.
Si no te sale, si no te sale la carta que tú estás esperando, te puedes...
Luego hay cartas también que tienen condiciones. Es decir, que no puedes usar a no ser que la temperatura sea tal o sea mayor, por lo cual muchas veces las compras sin saber muy bien lo que te va a salir. Yo, por ejemplo, lo veo muy chulo, sobre todo porque hay mogollón de cosas que hacer en cada turno, muchísimo. Te pueden dar la vuelta a la estrategia en un segundo. Luego, por ejemplo, si tienes una ciudad, te cuenta punto más todos los bosques de alrededor, por lo cual te vas dando un poco de golpes según donde las pongas. Hay cartitas de ciudad que te suman muchos puntos, todo suma. Por lo cual, la estrategia que sigas y la producción es todo. Tienes que hacer muchas cosas y tienes muy poco tiempo.
Es muy guay que hay muchas diferentes estrategias que utilizar. Es decir, podemos ir cada uno a una estrategia o ir yo a una estrategia y luego cambiarla, ir a tu estrategia porque me han salido unas cartas que me permiten ir a tu estrategia y eso también me gusta mucho.
A ver, dentro de lo que es el azar, igual a veces también es necesario ese tipo de juegos. O sea, pues bueno, en este caso sí que tiene su componente azaroso, pero bueno, igual también es necesario. A veces le da cierto dinamismo, ¿no? Por lo que decíamos del principio, ¿no? De que son diferentes las comparaciones que te pueden salir.
No, sí, el tipo de sí, yo por ejemplo...
Hay que ser consciente porque hay juegos igual más estratégicos y juegos estratégicos con cierta parte de azar, pues bueno.
Yo lo que no lo he probado nunca es en solitario. O sea, es que yo soy muy de probar solitarios y no sé si tú, Sara, lo has probado o lo has leído más, porque el solitario simplemente se basa en que tú consigas más puntos de victoria conforme vas jugando,
sí,
¿correcto?
Sí, es como ponerte tu propio reto, vale, de a ver hasta dónde llego yo.
Que yo no tienes que luchar contra ningún objetivo. No,
simplemente yo lo he jugado a 4 y a 2.
¿A 2 lo has jugado?
A 2 se queda corto, a 4 se queda largo. Yo creo que a 3 tiene que molar.
Al final es el número perfecto, ¿no?
3 es el número perfecto.
En muchos juegos, ¿no?
Muchas cosas en la vida en general.
Sí, la verdad es que sí. Bueno, un juego muy recomendable, sin duda ninguna. Y que lo hemos atado con la serie fabulosamente.
Jordi, ¿tú has jugado al Terraforming?
Jordi no tiene tiempo para... De hecho, nosotros tampoco. Sigo pensando que no estoy aquí, que soy un holograma. Yo estoy trabajando ahora mismo.
Vamos a puntuar.
Hay que puntuar.
La serie y el juego. Venga, Kayako, te toca.
Yo empiezo puntuando la serie. Pues la serie la voy a puntuar a que no sabéis por cuánto. Un 7.5, lo que en mí es habitual. Me ha gustado mucho, la parte documental me ha gustado más que la ficcionada y me ha hecho pasar un muy buen rato. Simplemente, un 7.5.
Pues yo le pongo también un 7.5, que conste que ya me lo traje pensado, porque a mí la ciencia ficción me flipa. Y el espacio y todo eso me encanta y me ha flipado la primera temporada, ¿eh? La segunda no tanto, pero el que me puedan hacer creer que esto va a suceder, eso para mí ha sido maravilloso.
Pues yo le pongo un 7, que para mí es bastante
para
alto.
Para ti es un montón, para mí es muy alto. Es una
no, sí, me parece muy bien que existan ese tipo de series un poco diferentes a otras más
sí,
actuales.
Sí, es muy original la manera de ser relatada.
Terraforming Mars, pues un 9.
¡Toma!
Vas a tener que subir de escala.
Un nuevazo, no. Para mí dos juegos solo he puesto 9s al Twilight Struggle y ahora el Terraforming Mars. Y cuando venga el Ghost Stories ya veremos.
Claro, el problema es ese, de que realmente creo que quedan muchas cajas por abrir.
Sí, pero bueno, yo le pongo un nuevazo al Terraforming Mars, más allá del juego en sí, que me gusta mucho, sino personalmente, para mí, significó bastante en mi mundo de los juegos.
Yo también le voy a poner notaza, le voy a poner un 8.5, porque es un juegazo. Es un juegazo, mola mucho... Y sí que es verdad que a lo mejor juego a otros y digo, pues, ya no tanto, pero ahora mismo me parece top. Y también me pasa lo mismo, que fue el primer juego grande al que jugué y le tengo mucho, mucho cariño. En mi casa es el rey.
Pues yo le voy a poner un 7.5, y que no está mal para mí. Para mí es buena nota. Y creo que en la entrevista que puede venir a continuación vamos a ver igual por qué igual a veces también tengo esta opinión. Y creo que de algún modo quedan muchas cajas por abrir. Y ciertas sorpresas que encontrarse.
Pues, ¿cómo va el ranking?
Pues el ranking es que el juego del Terraforming se ha situado en nuestro segundo lugar, después quedando por detrás del Twilight Struggle. El Twilight un 9 y este juego del Terraforming con un 8.3. Seguido por el Tragedy Looper con un 7.3.
¡Qué diferencia!
Sí, sí, sí. Y luego la serie de Mars encontramos un 7,3 que se sitúa, bueno, por detrás de Westworld, por detrás de La Maldición de Hill House, de Chernobyl. Bueno, yo lo sí que diría que tiene un toque original. Hay que sumarle un punto de toque original. No, no vas a hacer trampas. Pero bueno, que está chula.
No, está bien, está bien. 7,3 me parece que están los dos en un muy, en una muy honorable posición de nuestro ranking. Abramos otra caja.
Vamos a hablar en este especial de Juegos de Mesa de Marte y para ello nos hemos venido para hablar con nuestro colaborador Pedro, en lo que hemos llamado Crónicas Marcianas, ¿no? Hola, Pedro.
Hola, Sergio.
Y bueno, básicamente nos gustaría, pues eso, que nos contaras un poco tu experiencia con todos estos juegos de... No lo veis, pero realmente estamos rodeados ahora mismo de cajas.
Sí.
De juegos y, bueno, que nos contaras un poco tu experiencia y tus conocimientos sobre los diferentes juegos de Marte que conoces, ¿no? Antes nos decías que justamente ha pasado algo en los últimos 5 años, que a partir del 2015 ha ocurrido algo. Quizás estaría bien empezar por ahí.
Sí, la verdad es que sí, estamos rodeados de juegos de mesa de temática marciana. Y es verdad que en los últimos años ha habido un aumento de producción de juegos basados en Marte. Y bueno, yo principalmente creo que hay dos motivos. Uno, que puede ser un motivo muy, muy utópico, y es que la sociedad, pues a nivel tecnológico, pues está bastante orientada y sabe que uno de los grandes retos de la humanidad a medio plazo va a ser la colonización de Marte.
De hecho, es un poco lo que hablábamos al principio del programa, ¿no? De que realmente ha habido un cambio, ¿no? En la manera de narrar las historias, que igual hasta el 2015, hasta la película Marte, justamente.
Correcto.
De Ridley Scott, era todo mucho más ficción, y igual ahora somos más conscientes de que es posible colonizar, ¿no? Este planeta.
Exacto. Y eso mismo se ha trasladado también al mundo de los juegos de mesa, que también bebe de todas las realidades de las que nos vemos influenciados. Esa sería una de los motivos. Y el que nos gustaría creer. Pero realmente luego hay otro, que es el comercial. Al final todo se basa en el rédito comercial. Y es verdad que en el 2015, con la película de Marte, tuvo mucho éxito y el mundo de los juegos empezó a diseñar juegos basados en Marte, que tuvieron muchísimo, muchísimo tirón. Principalmente estamos hablando de Terraforming Mars. Como conocéis, es un gran éxito, número 3 en la BGG. Y a partir de ahí surgen muchos más.
O sea, abrió, ¿no? Terraforming Mars abrió, en fin de cuentas, lo que es esta temática, ¿no?
Sí, existía alguno, pero se puede decir que abrió el melón a que las grandes editoriales buscaran juegos basados en Marte, que tenía mucho tirón.
Pues por eso, por meternos en el meollo y ya puestos por aprovechar todos estos juegos que tenemos aquí delante, ¿no? ¿Qué juegos destacarías o qué quieres hablar de cada uno de ellos?
Pues fíjate, mira, yo lo que diría, antes de nada, es que aprovechando que vamos a hablar de una temática... es curioso, vemos aquí un montón de juegos que nos están rodeando y sin embargo de una misma temática tenemos un montón de tipos de juegos distintos, no por ser una misma temática todos tienen que estar hilados y cosidos con las mismas mecánicas. Tenemos juegos desde fillers como Pocket Mars, donde pues ya se hablará también en el canal, pasando por juegos Eurogames de colocación de trabajadores, el propio Terraforming Mars, que es un juego más basado en, pues eso, gestión de cartas, gestión de tu mano de cartas, también un Eurogame, pero de cartas, hasta llegar, pues, a juegos como Eurogames Duros, que es el último que ha salido de On Mars.
Recientemente, ¿no?
Exactamente, es de 2020, de enero de 2020, o sea, es muy reciente. E incluso, pues, pasando por juegos que también tenemos aquí, de miniaturas, tácticos de miniaturas, lo que serían wargame de miniaturas, táctico, y juegos narrativos, como, por ejemplo, Colonos de Marte.
¿Quieres meterte a hablar de ellos, así más en profundidad?
Venga, perfecto, si queréis. Bueno,
como hemos hablado en el programa y estábamos comentando, ¿no? De Terraforming Mars, ¿no? Que era el eje de este programa. ¿Quieres darnos tu opinión y a partir de ese momento ya empezás a desarrollar el resto?
Nah. Sí, sí.
Breve opinión.
Sí, es verdad que, bueno, de Terraforming Mars, la verdad es que poco se puede decir que no se haya dicho nada, que no se haya dicho ya, porque al final es un juego muy querido por todos. Es verdad que es un juego que ha encajado muy bien, tanto en los jugones como en la gente no tan jugona. Es un juego que, pese a que la primera partida se te puede hacer un poco de bola, es bastante fácil. Es un juego que está en el tercer puesto de la BGG, o sea que por algo será. O sea, ha vendido muchísimo y las críticas son buenas. Es verdad que desde mi punto de vista hay juegos mejores. Es un juego basado mucho en el azar, en donde se te influye muchísimo. Las cartas que te salen son las que te van a dictar qué es lo que puedes o no puedes hacer durante la partida, con lo cual no puedes tener una estrategia predefinida para el juego. Dice, pues esta partida voy a hacerla basándome en generación de plantas. Pues quizás no, si no te salen las cartas, estamos acabados. Y luego también, otra cosa que veo yo de este juego es que depende mucho de las expansiones que han ido saliendo. Hay dos principalmente, la última, que es la de conflictos, que creo que es la que más valor añadido le da, y también una de ellas, Colonias, que también está muy bien.
Sí, podemos, luego haremos una comparativa mayor con On Mars, ¿no? Que es realmente el objetivo al que queremos llegar en esta conversación, ¿no? Quería seguir hablando del Martians, ¿no?
Sí, Martians, Story of Civilization, es un juego que una de sus virtudes es precisamente ser coetáneo a Terraforming Mars, con lo cual no se ve influido por todo lo que ha conllevado, ¿no? El Terraforming.
Que podía haber triunfado, ¿no? En lugar de Terraforming.
Podía haber triunfado, y de hecho es un juego que no ha triunfado mucho, sobre todo en España, porque ni siquiera se está comercializando en España, y es de 2016 también.
Curioso.
Sí, es un juego de colocación de trabajadores. Principalmente yo destacaría su belleza, es muy bonito, tiene un tablero muy bonito.
Tenemos el tablero delante de Phil, que es muy bonito, la verdad, muy currado.
De hecho, tiene una cosa, cosas muy peculiares. Tablero que puedes ponerlo, por un lado, de forma horizontal, por otro lado, de forma vertical, acomodándose un poco a tu mesa de juego. Brutal. Un aspecto, lo mejor incluso, diría yo, de este juego, es los modos de juego que tiene. Tiene todos los modos de juego posible. Modo competitivo, modo cooperativo, modo semi-cooperativo e incluso modo solitario. Da igual, como quieras jugarlo, lo puedes jugar. Es muy bonito y, como digo, pues además no se vio influenciado por el Terraforming más.
De la escuela polaca, ¿no?
Correcto. Es de dos creadores polacos, de nombres impronunciables, Krzysztof Bolicki y Gregorz Oklinski.
No hay vocales.
No hay casi vocales en estos nombres, pero sí, otro juego más. De hecho, ya que sacas el tema polaco, es verdad, basándonos, por ejemplo, en esta pequeña colección que tenemos de juegos de Marte, a nuestro lado tenemos hasta tres juegos de escuela polaca. O sea, esto da incluso para un especial el por qué Polonia es uno de los grandes centros de creación de juegos de mesa, tanto de autores como incluso de editoriales también tienen.
Seguimos con... ¿Quieres decir algo más?
No, pues nada.
Seguimos con Mars Attacks, entonces, editado por Etienne.
Sí, correcto. Pues Mars Attacks, como tú bien dices, lo trajo Edge, que era, bueno, ha sido hasta hace bien poco la editorial nacional de Fantasy Flight. Ahora ya Fantasy Flight comercializa directamente en España. Y Edge es un juego de miniaturas, de dos jugadores, de confrontación. Es un wargame táctico de miniaturas. La verdad es que es muy bonito, y si te gusta la película,
claro,
pues al final es un juego basado en esa película. Es un juego que además es precioso si lo pintas. Si pintas las miniaturas, yo de hecho, bueno, te lo he enseñado antes de empezar, he pintado algunas y le da un toque importante.
Tiene esa ligera estética, ¿no? Tim Burton, sí, también ahí, ¿no?
Exacto, exacto. A ver, es una licencia más de las que traía pues Fantasy Flight, como ha traído Juego de Tronos, como ha traído El Señor de los Anillos, como ha traído muchas. Trajo esto. Está muy bien. Si te gusta un juego, evidentemente azaroso, porque al final es un tiradados, de ir matándonos unos a otros, uh-huh, es muy chulo.
Y ya cambiamos a uno narrativo, ¿no? Que es Colonos de Marte, ¿no?
Correcto. Colonos de Marte, que como ves, yo tengo la copia en inglés, lo compré antes de que saliera el año pasado la española. Es un juego narrativo de uno de los grandes autores de estos últimos años, que es Ignacy Truszczyk.
Sin vocales de nuevo.
Exactamente, es otro polaco, ¿vale? Es otro polaco. Y este sí que ves, aquí hay que decir que nace un año después de Terraforming Mars. Es totalmente buscando el tirón que tenía el tema Marte. ¿Y por qué digo esto? Porque además es que es el propio autor hace una copia de un juego suyo. Ignacy lo que hizo hace unos cuantos años es un juego que era el Robinson Crusoe, narrativo basado en las aventuras de Robinson. Ha intentado plagiarse a sí mismo, pero basado en Marte. Le da nuevo aire utilizando una aplicación para tablet en donde te van a ir surgiendo eventos, tienes que ir haciendo misiones, la nave se te va rompiendo por todas partes, a veces sin sentido, pero bueno, sí, no deja de ser un juego narrativo en donde tú vas desarrollando una historia y tienes unas misiones que hacer. No es nada de... no es una ensalada de puntos que suele decir como los Eurogames. Este es un juego narrativo, nos guste más o menos, pero es un juego narrativo, pero sí, muy, muy basado en buscar el filón de lo que es el tema de Marte, en este caso.
Muy aconsejable, ¿no? También está
con... Sí, pero es verdad que tiene grandes detractores. ¿Por qué? Porque el que ha tenido el Robinson Crusoe, que tengo que decir que lo tengo, ve este como una copia y no te sientes tanto en el papel como te sentías jugando al Robinson Crusoe. Aquí realmente es verdad, no te sientes tanto que estás en Marte, que estás colonizando Marte. Es verdad que te cuesta sentirlo.
Porque el tablero realmente no invita a pensar que...
El tablero no invita, tú no ves un tablero de exploración puro y duro como puedas ver en otros juegos... Y a veces parece que estás solo reparando cosas. Entonces, bueno, tiene sus claros y sombras.
Y pasamos al que, según tú, puede ser lo mejor de este año, posiblemente.
Bueno, es un pronóstico, pero yo creo que es un pronóstico que se puede cumplir.
Creo que lo corroboro, de momento. Hemos jugado a él y...
Exacto, llevamos creo que 2 partidas, o 1.5 por lo menos.
Vamos a primero definir el nombre, hablamos de On Mars, ¿no?
Sí, correcto, es el juego On Mars, del gran Vital Lacerda, que es un creador de juegos portugués de gran éxito, tiene juegos muy exitosos, pero yo creo y auguro que este va a ser su juego. O sea, no sé si se va a poder superar, a todos los anteriores desde luego lo supera, bebe de muchos de ellos, pero este juego es muy, muy, muy buen juego, muy buen juego. Está basado en la colonización de Marte, es un juego de gestión de recursos y colocación de trabajadores, con una variabilidad también muy grande, en donde tú puedes tener tus propias estrategias. Aquí no hay nada al azar. Aquí realmente no tenemos nada al azar. Lo único que se puede dejar al azar es quien empieza primero la partida. Ya está, nada más. El resto es todo estrategia pura y dura y hacer tus números. No deja ser un Eurogame en donde hay que ganar por la máxima puntuación, pero es verdad que pese a ser un Eurogame, te mete totalmente en Marte. Realmente estás jugando y tú estás viendo cómo colonizas Marte. El tablero es un tablero muy grande donde hay 2 zonas de acciones, una que puedes hacerla mientras estás en la órbita espacial de Marte y otra que lo estás haciendo mientras estás en la colonia, y en el medio tenemos el plano de la colonia y cómo va creciendo a base de losetas que vamos construyendo en forma de edificios. Tenemos nuestros robots, tenemos nuestros transportes terrestres. Y es un juego, la verdad, que otra de las cosas que hay que destacar es que es una producción exquisita. Exquisita. O sea, los componentes son de primera calidad. Son buenísimos.
Que también es cierto que su precio es bastante elevado.
Correcto. Eso influye en su precio.
Posiblemente valga la pena, pero sí que es cierto que es un precio elevado para hacerlo.
Sí, es su talón de Aquiles. De hecho, yo lo único que destacaría como negativo del juego es precisamente su precio, que vamos a decirlo, son 130 euros. 130 euros es un precio elevadísimo. Esto hace 5 años ni existían estos precios en los juegos de mesa. Es verdad que no te puedes quejar de ningún componente. Es perfecto. Es perfecto, todo es perfecto, hasta la cuna. Tiene una cuna de plástico en donde va todo organizado de forma que el setup de cada partida es muy fácil de hacer y luego recoger el juego también es súper sencillo.
Y la jugabilidad es muy buena, que es un poco, yo creo, ¿no?, lo que destaca. Yo destaco mucho el hecho de que no es el típico juego que estés tú solo a tu rollo y el otro esté a su rollo.
Exacto.
En realidad parece que no, pero sí que estás vigilando todo el rato los movimientos del otro.
Hay mucha interacción. Muchísima más que, por ejemplo, y si quieres entramos en esa pequeña comparativa entre Terraforming y Mars. Terraforming, que es el gran éxito desde el 2016 hasta aquí, es un pelotazo y ha sido un éxito a nivel comercial y todo el mundo le encanta. Y On Mars, que mi apuesta es que dentro de un año estará en el top 5, top 10 de la BGG, casi seguro. Hoy mismo, ahora ocupa el 300, salió desde el 600, 700. Ya va a buen ritmo, pero es verdad que con ese precio pues le cuesta subir, evidentemente. Una de las principales diferencias es precisamente esa calidad de componentes. El Terraforming no tiene para nada componentes de calidad. El tablerito este que hablábamos de jugador fino requiere que te compres adicionalmente unos tableros que venden, que hace que sí, que no se te muevan los cubitos cuando estás jugando, que eso es crítico en el Terraforming. Aquí, por ejemplo, pues ya esos tableros ya te vienen, que son de estos troquelados, doble troquelado, que no sé si los habréis visto, pero son de estos que puedes poner tus recursos y peoncitos sin que se muevan. El azar en el Terraforming es excesivo, en On Mars no tiene nada de azar. Sí que es verdad que también en Terraforming es más solitario. Hay cierta interacción porque hay cartas de, llamaríamos, de puteo, pero son las mínimas y al final también tienes que tener el azar de que te salgan esas cartas. En On Mars hay más interacción, más pelea por hacer ciertas acciones. Entonces sí que la rejugabilidad, desde mi punto de vista, el On Mars pues es mayor. Y la interactividad entre jugadores.
Yo también lo pienso y la verdad confío mucho en tus apuestas y sí que creo que este juego, si no sube, como decías tú, posiblemente sea por el precio, porque realmente va a poder tener menos votaciones.
¿No? Sí, menospreciar a Terraforming, que es un gran juego.
No, ni mucho menos, no se trata de que sea malo ninguno de los dos, sí. Los dos son muy buenos, pero bueno, más realmente sí que es cierto que es muy destacable. Bueno, pues hasta aquí hemos llegado en esta sección. Muchas gracias, Pedro.
Muchísimas gracias a ti, Sergio.
Esperamos poder tener más colaboraciones tuyas.
Perfecto, así será.
Seguimos hablando, seguimos con el programa.
Chao.
Pues nos ha dejado con muchas ganas de probar muchos juegos, en especial Iron Mars, ¿no?
Yo por eso decía de que de momento el Terraforming es el top, pero es que me parece a mí que Iron Mars va a haber que comprárselo.
Yo os avisaba de que habría que abrir más cajas. Y sí, y creo que, a ver, no, creo que no deben de compararse. O sea, del todo, pero sí que es cierto que Mars ha reventado mucho lo que es Juegos de Marte. Realmente.
Qué envidia tengo de que hayan jugado.
Sí, ¿eh? Y cuando nos envió la foto con toda la mesa ahí, gigante. Todo lo contrario, por ejemplo, que el Pocket Mars. El Pocket Mars, del que también ha hablado Pedro, es un juego que es uno de los primeros juegos así que tuve. Es un juego pequeñito que dura de 15 a 30 minutitos. Me lo compré porque se puede jugar en solitario, es de 1 a 4. Y es como un Terraforming pequeñito. ¿Os acordáis cuando hablábamos del Twilight Struggle y sus hermanos pequeños? Pues esto también podría ser un hermano pequeño. Es de, como no, el polaco Michel Jagodzinski.
De nuevo sin vocales.
Es que los polacos controlan mucho de juegos de mesa.
Y, y está editado por Two Tomatoes Games. Es un pequeño juego de cartas en el que tendremos que poblar el planeta rojo trasladando colonos desde la Tierra hasta los distintos edificios ya establecidos en la superficie de Marte. Mediante una mecánica principal y peculiar de gestión de mano, los jugadores organizarán sus cartas en dos proyectos, unos boca arriba, o sea, unos boca abajo en tu zona de mesa, y dos cartas boca abajo y dos cartas en tu mano. Y a través de las acciones se tratará de llevar colonos de la Tierra a tu nave y de tu nave al planeta rojo. Lo he probado solo en el modo solitario y a pesar de jugar contra una inteligencia artificial sí que puedes utilizar pues estrategias para poder ser el primero en colonizar Marte. Es un juego que recomiendo por su sencillez y porque te saca de un apuro de un momento de quiero jugar.
Es un filler al uso, ¿no?
Es un filler al uso, pero con una temática más de euro, porque gestionas tus recursos, que son los colonos, que son cubitos. Me recuerda mucho al que jugamos, ¿cómo se llamaba? El que jugamos cuando jugamos al Twilight Struggle, que tienes tú, el telón de acero. Me recuerda bastante al telón de acero. Estos juegos también creo que son bastante necesarios.
Sí.
Y de temática de Marte, pues a mí, del que habla Pedro y que no me han hablado muy bien, es el de Colonos de Marte, que sí que me han dicho que se hace un poco pesado, en verdad. Luego hay un juego también que se llama Diáspora, que ha sacado Zacatrus, que de alguna manera también tiene algo que ver esas misiones que te propone el juego.
Del Colonos de Marte sí que estaba en esta parte que él tiene cerrados en sobres, ¿no? Porque son la parte esa narrativa que puedes desarrollar y no sé cómo se desarrollará ese tipo de esa parte del juego.
Pues no sé, hemos hablado de bastantes juegos relacionados con Marte, pero quizá en nuestro turno extra todavía nos queda alguno. Y si os parece, empiezo yo, porque va al hilo con Misión Planeta Rojo, que es un juego sobre Marte, que tenía muchas ganas de hablar, pero me parecía que prefería meterlo en este turno extra.
Ha estrujado en máximo su tiempo para...
Es que es un juego que, la verdad, me hizo bastante ilusión conseguir. Es de Bruno Cazala y Bruno Feiduti, los dos Brunos, editado por Fantasy Flight Games, que decir, en el 2015. Un juego de 2 a 6 jugadores y de unos 45 minutos para mayores de 10 años. En Misión Planeta Rojo los jugadores asumen el papel de corporaciones mineras otra vez. Como Lucrum, podríamos decir que somos unos Lucrum de la serie Marte. Y vamos con destino a Marte en una época victoriana de estilo steampunk.
Júntalo todo.
Todo.
Claro que sí.
Tienes 10 rondas para mandar tus astronautas al espacio. ocupar zonas de Marte más ricas en recursos y recolectar esos recursos. Recursos que son el celerio, la silvanita y el hielo. Tienes a tu disposición a 9 profesionales, que son 9 cartas. Cada uno tiene habilidades especiales, ¿vale? Y esas cartas te permiten tanto fastidiar al otro, hay mucho puteo, o conseguir llegar a Marte, a llegar a ciertas zonas de Marte donde hay ciertos materiales. Al final es como una especie de filler, Eurogame, puteo, y está todo un poco mezclado. A mí me gusta mucho, me parece muy interesante y sobre todo muy divertido. Muy divertido. En una segunda edición, que es la que yo tengo, añade Phobos, que es una de las lunas de Marte, aunque se echa de menos que no esté Deimos.
Pues bueno, yo me voy a otro lugar, creo que es algo muy importante, tanto en Marte como en la Tierra, esta serie, la verdad. Sex Education.
Sex Education.
O sea, creo que es muy importante realmente, y creo que es muy importante porque está muy bien realizada, creada por Laurie Nunn. Creo que profundiza tanto en lo que es una buena lección sobre educación sexual, que creo que solo por eso vale la pena. No es una serie de adolescentes solos, o sea, es una serie dirigida a cualquier persona que quiera pues nutrirse un poco, ¿no?, de lo que vendría a ser a nivel educativo. Una serie que al principio parece de amor, pero realmente la parte interesante es interpretada por Gillian Anderson, Scully, hace un papelón de sexóloga, y su hijo, que es un tanto inseguro, Otis, pero que abre una especie de consultoría dentro del instituto. A partir de ahí se empieza a desarrollar una historia de amor, y empieza a abrirse todo un abanico de orientaciones sexuales que me parece muy interesante y muy necesario a día de hoy.
Pues podríamos empezar a verlo esta noche mismo.
Pues yo la recomendación que hacía era, bueno, no exactamente de Marte, pero sí de un planeta árido, que la gente que vive allí quiere que sea mejor, y hablo de Dune, del libro de Dune, wow, de Frank Herbert, de 1965. Es un libro que recibió el premio Hugo en 1966, el premio Nebula. Es el primero de una gran saga de libros cuya historia comienza 10.000 años en el futuro en un sistema galáctico feudal controlado por grandes casas. Arrakis, hablamos del protagonista es Paul Atreides, hablamos de Gusanos de Arena, de la Melange, de los Fremen. Es un libro que yo me lo he leído una vez al año durante muchos años.
Y
cada vez que lo leo me gusta más. Ojalá tuviese tiempo para hacerlo aún, pero una maravilla de libro.
Pues hasta aquí nuestro viaje a Marte, volvemos a la Tierra.
Yo me quedo en Marte.
Yo también.
Pues para bajarme yo solo también me quedo. Nos quedamos en Marte. Un placer, un saludo y hasta la semana que viene.
Adiós.
Escoltes, un programa de la Xarxa de Emisores Municipals Valencianes.